CRCN en la noche de hoy. Está con nosotros Ángela Garzón, quien fue concejal de Bogotá. Doctora Garzón, bienvenida a Voces CRCN.
Buenas noches, Juan Carlos, Alejandro, a representante Eduardo Rodríguez, al senador Velasco, a Carlos Cortés y un saludo muy especial a toda la audiencia.
Luis Fernando Velasco, senador liberal, gracias por estar con nosotros.
Mil gracias por la invitación, Juan Carlos. Saludo a la mesa de trabajo y obviamente a los oyentes.
Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara por el Centro Democrático, bienvenido a esta casa.
Juan Carlos, muchas gracias, un placer compartir hoy con usted y con todos los oyentes.
Y Carlos Cortés, de la Mesa de Centro, de la Silla Vacía, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, gracias por la invitación y buenas noches a todos.
Bueno, hoy el presidente de la República se reunió con el Comité Nacional del Paro, con quienes convocaron a esa manifestación pública, a esa paralización pública el jueves de la semana pasada. Estuvieron ahí dirigentes de la CUT, de la CGT, de otras centrales obreras, organizaciones también diversas. Y en un momento dado, y lo escuchábamos hace un rato de parte de Luis Alberto Rodríguez, el director de Planeación Nacional, ellos le manifestaron al presidente que querían un diálogo directo con él y no en otras mesas, según información que nos ha dado aquí Luis Alberto Rodríguez y que le escuchó todo el mundo. El presidente de la República pues les dijo que lo que le parecía ilógico es que, por ejemplo, si se va a hablar de pensiones, que no estén otros organismos, otras entidades interesadas en lo que son las pensiones, y así sucesivamente con distintos temas, que no debería circunscribirse el diálogo únicamente a los del Comité Central del Paro, el Comité Nacional del Paro, con el Gobierno Nacional. Y entonces ellos decidieron retirarse de la mesa, los miembros de las centrales obreras, y decidieron cambiar de parecer. Hay que ver qué puede ocurrir de aquí en adelante con esto, si ellos cambian de opinión. Ha dicho el doctor Diego Molano, que es uno de los coordinadores del diálogo, él lo manifestó, dijo que de todas maneras la puerta está abierta de parte del gobierno. ¿Qué consecuencia puede tener esto, el hecho de que haya una especie de ruptura, ojalá momentánea, entre quienes convocaron el paro por una parte y el gobierno nacional, el presidente de la República, por la otra? Luis Fernando Velasco.
A ver, Juan Carlos, voy a intentar poner esto en contexto y a lo mejor generar una polémica, bueno, que es de lo que se trata este programa. Yo creo que el gobierno no está enfrentando el problema porque no lo ha entendido. No veo quién lo pueda entender en el entorno del señor presidente, lo digo con toda claridad. ¿Por qué no lo ha entendido? Este problema no es sobre las pensiones, este problema no es sobre la reforma laboral. Este es un grito de indignación de la sociedad colombiana por múltiples problemas represados que trascienden este gobierno, pero que le tocaron a este. O sea, yo no quiero echarle la responsabilidad única de no enfrentar los problemas a este gobierno. No, es un tema de represamiento, de los estudiantes de las universidades públicas que sienten que los últimos gobiernos, cuando buscan gente para tomar decisiones, solo piensan en tres universidades privadas de Bogotá. Es el tema de mil problemas de los muchachos que ya comienzan a ver cómo sus abuelos o sus padres, cuando iban a pensionarse y tenían un ingreso, esa pensión privada les bajó totalmente ese ingreso. O sea, son múltiples problemas. Entonces, como no entienden que es un tema de indignación represada, no lo enfrentaron como debieron enfrentarlo. O sea, a mí me pareció dramático que la primera reunión después de la marcha, que fue una marcha importante del 21, haya sido con el gabinete. ¿Para qué se reúne con el gabinete? Para que le digan lo que quiere oír. No hay gente capaz de decirle que los problemas están y están en la calle. Diferir para el miércoles ese día la solución del problema, no. Entonces, claro, logra convocar, me pareció inteligente que en medio de lo que estaba pasando, rectificara, llamar a la gente del paro, aunque con los primeros que se reunió fue con los directores de gremios, y no fue prudente que los esperara con otros sectores. ¿Por qué? Es probable, y creo que no solo probable, es necesario que en un momento de un gran diálogo nacional tengan que estar todos los sectores sociales, económicos incluidos. Pero si usted arranca a dialogar de semejante crisis, con semejante movilización, con semejante movilización espontánea, por lo menos con los líderes que desencadenaron las movilizaciones, que no las han coordinado todas. Yo creo que los cacerolazos fue lo más espontáneo que se puede dar, y el cacerolazo no fue solo por los problemas del paro, fue por múltiples problemas, múltiples gritos de indignación de los ciudadanos. Hombre, deje comenzar a armar una agenda con esa gente. Siéntese a cuadrar la agenda, no le diga, venga, adhieran a mi programa, adhieran a lo que yo creo que tenemos que estudiar y lo vamos a estudiar de esta manera. No, trate de ir construyendo. Cuando uno tiene experiencia en el tema de manejo de conflictos, tiene que entender que no puede, frente a la persona con la cual va a intentar negociar, arrancar desde una posición de fuerza diciéndole, mire, estas son las reglas de juego, tome o déjelas, porque lo que va a pasar, si no se recompone rápidamente esa relación, es que va a haber un cortocircuito y van a haber muchos consejos comunitarios por todo Colombia, pero no van a arreglar el problema.
Ya. ¿Coincide con esa tesis, Ángela Garzón, con la tesis de Luis Fernando Velasco?
Bueno, Juan Carlos, sí, hace falta quien tenga experiencia y conozca de negociación. Yo creo que era normal que se pararan hoy de la mesa de diálogo, porque además se inició poniéndole tiempo a esta negociación, que tenían una hora para negociar, y pues todos los que saben de negociación saben que así no se llega a una mesa de diálogo, poniéndole y diciéndole tenemos una hora y aquí vamos a sacar adelante. Y hay que ver también quiénes están saliendo a la calle. Vemos muchos jóvenes, jóvenes que no tienen oportunidades de estudio, que están pidiendo préstamos, que no acceden a la educación superior, que no pasan los exámenes de universidades públicas, jóvenes que hoy no tienen opciones de empleo. Y creo que además en este movimiento hay que ser mucho más innovadores. Hay que buscar unas mesas de diálogo abiertas con los jóvenes, ir a los lugares de concentraciones donde están pacíficamente con los cacerolazos. Un lugar, por ejemplo, el domingo 9:30 de la noche en Bogotá, en la plazoleta de la 85 con carrera 15, más de 1,000 jóvenes cantando, pronunciándose. Ahí podría ir alguien del gobierno, alguien a dialogar con esos jóvenes, a ver qué está pasando. Igual en la 19, igual en el Parque de los Hippies, y no se ha acercado nadie del gobierno. Aquí tenemos que pasar además solamente de esas mesas tradicionales, porque lo que estamos viendo son protestas diferentes. Son protestas también espontáneas. Esos cacerolazos que se han dado fueron espontáneos, no fueron convocados por nadie en específico, no hay unos líderes reconocidos, y creo que sobre todo a esos jóvenes a quienes debemos escuchar, y es necesario que el gobierno se rodee de personas que tengan experiencia en diálogo social, que esté más abierto a concertar y no a imponer un modelo, pero sobre todo buscar nuevos mecanismos, porque lo que estamos viendo es miles de jóvenes preocupados por su futuro, que están buscando realmente una respuesta, no solamente del gobierno, sino de toda la institucionalidad de Colombia.
Eduardo Rodríguez, ¿qué opina usted del hecho de que se hubieran levantado de la mesa y roto el diálogo, por lo menos provisionalmente, los convocantes del paro? Porque ellos consideran que debería ser una conversación exclusiva, según ha dicho el doctor Diego Molano, insisto, entre esos convocantes del paro por una parte y por otra parte el gobierno nacional.
Pues yo hacía una reflexión hoy, es que uno no entiende cómo estas organizaciones que promueven el paro invitan a todos a marchar por unas problemáticas que son de todos los colombianos, pero a la hora de concertar, pues discriminan algunos sectores, o pues no se sabe si lo que quieren mandar es un mensaje político, un mensaje de fortaleza. Pero yo sí creo que aquí nosotros tenemos que pensar en grande, Juan Carlos, con ocasión de que todos tenemos que ceder, todos tenemos que encontrarle las soluciones a la problemática, y creo que el presidente Duque ha venido haciendo ese llamado, Y yo hago la reflexión con ocasión que a veces no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Aquí lo que se necesita es grandeza para poder pasar la página, se necesita ser generoso a la hora de escucharnos todos, se necesita entender lo que nos dicen, no solamente estos jóvenes, sino la sociedad civil, las personas que aún no salen a marchar. Tenemos que tener generosidad para mirar cómo solucionamos las problemáticas que se plantean. Y por otra parte también encontrar, y en eso coincido de pronto con los que conocen más de negociación, y es que la agenda no la pueda imponer, sino que la agenda la pueda construir. Pero no puede ser una agenda ambigua, sino que tiene que ser una agenda de unos puntos específicos, como lo ha propuesto el presidente Iván Duque, entre otros, pues que recogiendo la lucha contra la corrupción, un Estado moderno, cómo se solucionan los problemas de educación. Y a la hora de educación yo, por ejemplo, le agregaría algo más, un background, que es la calidad de la educación, cómo no solamente mejoramos la gratuidad, sino cómo también nuestros jóvenes se comprometen con esa calidad en la educación, cómo generamos más proyectos de investigación, cómo le damos un plus a toda esa conversación de parte y parte, porque aquí lo que se necesita, Juan Carlos, es que nos escuchemos más, que dejemos los egos, que dejemos las vanidades y que entendamos que entre todos podemos construir, como lo ha venido diciendo el presidente Duque, y que tenemos que ser generosos para que Colombia pase la página.
Carlos Cortés, su impresión sobre esto.
Pues Juan Carlos, lo primero que yo quiero plantear es que es obvio que dentro del comité del paro no están representadas todas las personas que están protestando, y esto es algo que pues de alguna forma hace más compleja la interlocución tanto el gobierno con ellos como ellos con el gobierno. No está claro quién representa a estas personas que están haciendo un cacerolazo espontáneo, que están llenando las plazas en Bogotá y en otras ciudades, y ese es un punto de partida del que no se puede alejar el presidente Iván Duque. Entonces, por un lado, al comité de paro le sirve que haya un respaldo popular de esta marcha, porque les da a ellos también un poco más de fuerza en esa negociación, pero por el otro tienen una serie de exigencias de sectores organizados de tiempo atrás que no quieren que se diluyan en la gran conversación nacional. Y sobre esta gran conversación nacional, a mí lo que me sorprende es que el presidente Duque planteó una estrategia que es básicamente disfrazar su agenda de conversación nacional. Entonces se reúne con los alcaldes y los gobernadores electos, y entonces ahora eso hace parte de la conversación nacional. Relanza un programa que tenía cuando recibieron comentarios para el Plan Nacional de Desarrollo, y entonces ahora resulta que eso es la conversación nacional. Para mí el gran problema y el punto de partida del presidente Duque es que, por un lado, él no ha entendido que esto le cambia completamente el libreto de su gobierno. O sea, quiéralo o no, esto va en una dirección distinta. Él tenía su plan, pero pues el plan ya no va a ser ese. No puede salir temprano de la oficina, no va a poder hacer responder los correos que quería e ir a las reuniones que quería. Y por el otro lado, y me parece a mí lo más importante, es que él no ha hecho primero un planteamiento como acusando recibo de lo que la gente está diciendo. Yo lo oí esta mañana en entrevista en la FM, y él no habla un poco de lo que está pasando en las calles, casi que como si no lo estuviera viendo. No habla de lo que sucedió con Dylan Cruz, no habla de cosas, sino simplemente del ESMAD, lo lamenta y ahí se termina. No habla de unas dinámicas que han hecho parte de la marcha, sino que entra de una a decir, esto lo vamos a solucionar a punta de proyectos de ley, de artículos, de propuestas, y ese punto de partida para mí es el más preocupante. Y como decían algunos de los que están aquí en la mesa, esa conversación tiene que tener, y en particular Ángela lo que dice, tiene que tener un elemento de innovación. Él no puede esperar que abra un buzón de sugerencias por internet y que esa va a ser la manera de hablar con la gente.
Bueno, eso es lo que han opinado ustedes con respecto a esta circunstancia de que los miembros del Comité del Paro han decidido levantarse. Hay otro asunto que llama la atención y tiene que ver también con la agenda política y con lo que han opinado algunos dirigentes políticos y miembros que fueron, además de otros gobiernos, y tiene que ver en este caso con un pronunciamiento de Fernando Londoño Hoyos, que fue ministro del Interior del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El doctor Londoño, en su programa La Hora de la Verdad, hoy dijo, y aquí lo van a escuchar ustedes, hoy dijo lo siguiente, atención.
Lo que yo estoy pidiendo es que gobierne, y que si no puede gobernar, sino que se quiere dejar dedicar a conversar, lo que es una alternativa. Dice, no, yo gobernar, no, yo quiero sentarme a conversar. Lo que me gusta es estar en las mesas gobernando. Que entonces pida una licencia mientras alguien gobierna. Lo que estoy diciendo es que alguien tiene que gobernar. Y si el presidente Duque no quiere, está ocupado en muchas conversaciones que tiene, alguien tiene que estar al mando de esto. Estoy pidiendo que el presidente Duque gobierne. Y que si no quiere gobernar, pues que renuncie.
Ahí está lo que ha dicho Fernando Londoño. ¿Está de acuerdo con Londoño o no, doctor Eduardo Rodríguez?
Yo no sé, yo creo que ay, también hace falta diálogo con el doctor Fernando Londoño. Y pues nacional. Uno de los temas que yo creo que hay que plantearles al doctor Fernando Londoño es que hable con el presidente Duque, que además el doctor Fernando Londoño ha sido uno de los que se ha inventado el presidente Duque, y que creo que aquí se está teniendo una agenda de gobierno clara, se tiene unos avances muy buenos. La lucha contra la corrupción ha sido una de las grandes banderas, otra el poder generar una agenda país, cumpliéndole a cada uno de los sectores gremiales, cumpliéndole a los campesinos, a los indígenas, cumpliéndole a los sindicatos, generando un proyecto de país donde todos lo construimos, no solamente el centro democrático. Entonces, pues por supuesto respeto la posición del doctor Fernando Londoño y lo invito a que dialogue con el presidente Duque, que nos permita entender sus propuestas o lo que él entiende por gobierno, y con mucho gusto nosotros o el gobierno del presidente Iván Duque pues le mostrará cada uno de los resultados que sí que los ha tenido este gobierno.
¿Pero no le parece, doctor Eduardo Rodríguez, inquietante que una persona tan caracterizadamente uribista como Fernando Londoño le esté pidiendo la renuncia al presidente Iván Duque?
Pues mire, yo creo que el doctor Fernando Londoño representa una parte del uribismo, y yo creo que hay que escucharlo. Sin embargo, él tiene que entender que todo lo que le lleva a su amigo Rafael Nieto pues no es lo que está pasando en el país, es una visión. Ojalá nos permitiera compartir con él la otra visión de país que nosotros tenemos y cómo hemos venido avanzando, de tal manera que si el problema es que a Rafael Nieto no se le ha nombrado ministro, pues creo que vamos a mantenernos en un buen problema por un largo tiempo, porque si hay sequía de poder en este señor, pues muy complejo.
O sea, usted lo que está sugiriendo es que lo que quiere Fernando Londoño y lo que lo calmaría es que el presidente Duque le nombre o nombre al doctor Rafael Nieto Loaiza como ministro, que lo meta al gabinete.
Pues a él y a otras personas. Yo no lo estoy sugiriendo, yo estoy afirmando que efectivamente Rafael Nieto quiere ingresar, pero quiere ingresar a las malas, y con malas formas pues nosotros no tratamos, y en eso el presidente Duque ha sido muy independiente, y creo que está planteando el doctor Rafael Nieto una agenda que en todo caso no es viable, no es buena para el país, y esperamos que también el doctor Rafael Nieto reflexione y empiece a dialogar con nosotros y con el gobierno nacional para que entienda que entre todos podemos construir.
O sea que el doctor Rafael Nieto está usando al doctor Fernando Londoño para que vea a ver cómo lo mete al gabinete en
Pues esa es la más radical, ¿no? Yo pienso que desde que estaba la campaña...
Estamos entendiendo.
Sí, desde que estaba la campaña de Iván Duque, la campaña presidencial, uno oía a Fernando Londoño diciéndole, este mozalbete, y de alguna manera...
Inteligentón.
Mozalbete inteligentón, claro. Y para mí lo que esto representa es...
Pero
es
curioso porque uno de los que se inventó a Iván Duque, pues fue Fernando Londoño. Que no, después pues le haya gustado más Rafael Nieto es otro cuento.
Y pues pero... es un hecho que cerraron filas y ganaron las elecciones. Pero para mí el problema, y más la pregunta que yo tengo, porque como no sabemos realmente con quién está hablando el presidente Iván Duque y cómo está manejando la crisis dentro del uribismo y dentro del gobierno, es si él no se puede mover porque tiene por un lado esta ala más radical del uribismo y por el otro lado este sector. Mira, que le exige un cambio, Carlos, una rectificación.
Yo sí le voy a pedir, no solamente a usted, sino al país, que reflexionemos sobre esto que ustedes han venido planteando, que a veces me parece que es una agenda donde nos tenemos que preguntar si es o no es así, que es la cooptación por un ala radical del presidente Iván Duque, a lo cual le respondo mirándolo a los ojos que es absolutamente falso. que si algo hoy no tiene el presidente Duque es manera de que unas personas le pongan o le impongan una agenda radical, que él ha venido llamando a todos los colombianos a que entre todos concertemos y entre todos, vuelvo y digo todos, porque además era el lema de la campaña, podamos construir un país. Eso implica Partido Liberal, Partido Conservador, eso implica sectores sociales, sectores gremiales, sindicatos, sociedad civil, juntas comunales. Absolutamente todos tenemos algo que aportar, algo bueno que aportar en el país, y no puede ser cooptado, ni va a ser cooptado el presidente Iván Duque por un ala radical. Entre todos podemos, y ojalá podamos tener esa generosidad de entender que si aportamos cada uno para construir el país que queremos y nos sentimos representados en esa construcción de país, pues vamos a hacer de este país un país más grande.
Juan Carlos, me quedé callado, me quedé callado porque me quedé muy preocupado. O sea, yo escuché a Fernando Londoño y yo esperé que mi buen amigo el doctor Eduardo fuera categórico, como voy a ser yo. A mí no me parece responsable que le estén pidiendo a estas alturas de la vida la renuncia del presidente Duque, porque él ha salido a decir que hay que dialogar. Es que dialogar es gobernar. O sea, el líder moderno que no hable con su gente, pues está equivocado. Es más, yo creo que parte de la crisis es porque no ha sabido hacer el diálogo.
Sí, de acuerdo.
Y ahí
se... O sea, entonces, no, mire. Ahí hay una vieja dificultad desde que le dijo Mozalbete inteligentón, desde que frente a la propuesta de que los acuerdos de paz había que volverlos trizas, Duque con inteligencia le dijo ni risas ni trizas. Ahí hay una... Y yo no creo, también, y la volteo por el otro lado, que la posición del doctor Londoño sea porque no le ha nombrado a Nieto ministro. Yo creo que hay una posición ideológica.
Y refleja un sector del
claro, país, es una posición ideológica respetable, y yo no creo que sea, o sea, que el problema sea por esas mezquindades de un nombramiento, dos nombramientos. No, ahí hay un debate ideológico. No me voy a meter en ese debate, porque en pelea de blancos el muerto es indio. Yo en ese problema
Y ahí, senador Velasco, tiene razón. Habría que recordarle a Fernando Londoño que uno de los principios del partido que él ayudó a fundar es precisamente el diálogo popular, y que el presidente Duque ha llamado al diálogo, y eso es parte de gobernar. Entonces tocaría recordarle a él, pero también hay que recordarle al presidente Duque que además una de sus promesas de campaña fue hacer un gran pacto nacional, y yo creo que hay que volver a eso a través del diálogo de temas concretos, temas del empleo, que tanto lo están pidiendo, no solamente los jóvenes, las mujeres, las personas mayores de 45 años, el tema de la educación, no solamente de la calidad de la educación, sino realmente tener acceso a la educación superior. Brigitte Baptiste, la rectora de la ANE, cuando se posesionó, hablaba además que hay que repensar la educación que tenemos en este momento no está respondiendo a las coyunturas actuales, y esto es también debe ser parte de este pacto hacia dónde va a ir la educación en nuestro país. Estamos viendo también los temas ambientales que se están tratando en este paro y que no son un tema menor aquí. ¿Cómo vamos a defender nuestros páramos? El agua que necesitamos defender en Colombia, porque este es un punto esencial de este paro que están pidiendo, Angela, también los jóvenes.
¿Sabe qué preocupación grande tengo? Yo no veo en el entorno inmediato del señor presidente Duque quien pueda ayudarle a generar ese diálogo. Él puede tener la mejor intención, pero él mismo no está preparado para eso y no tiene quien estar preparado. Yo no veo al lado de él quien haya manejado un paro en una escuela de Colombia. Uno no puede seguir gobernando con sus compañeros de pupitre ni con sus amigos de trabajo en Washington. Este país es de todos y no solo de los amigos íntimos del presidente. No, señor, aquí hay que traer y hay que llamar ya gente capacitada y gente de Estado, porque es que el problema de Colombia es de 48 millones de colombianos, no de un grupo de amigos.
Pero es que además...
Por ejemplo, doctor Velasco, por ejemplo.
No, mire, aquí hay gente, se necesita una gente para el diálogo social, y el Centro Democrático tiene gente preparada para eso.
Un Angelino Garzón,
por ejemplo.
Claro que no es del Centro Democrático.
Bueno, no importa.
Pero sí es embajador del presidente Duque.
Pero sí tiene experiencia y otras personas que han liderado diálogos sociales en el país, sí se necesita personas con experiencia.
Este no es un problema de cómo le caigo bien yo a mis amigos personales. Este es un problema de gobernar un país. y hay que llamar a gente muy preparada. Este no es un problema de a ver cómo pero mando buenos mensajes
con unos premios. Un punto corto, es que hoy decía la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, representante de Eduard, decía palabras más, palabras menos, lo siguiente: pues el presidente se la pasa dialogando, va todos los fines de semana a los talleres y pues bueno, pues va a seguir dialogando, como de una manera despectiva diciendo, no, pues él está atendiendo a la gente y pues la va a seguir atendiendo. Mi pregunta es, si llevan un año y medio haciendo talleres todos los sábados, pues no tendrían que tener un poco mejor medido el pulso de lo que la gente está pensando.
El taller
pensando.
Es llamar a los funcionarios, claro, y a los amigos de campaña a recibir un informe de gestión. Ese no es el diálogo nacional. Mire, ya. El problema de Duque, y voy a hablar muy serenamente, es un problema de Colombia. Nosotros no podemos dejar que se le salga de las manos el país, porque vamos a perder todos. O sea, aquí no es a ver cómo lo jodemos, cómo lo fregamos, cómo lo rodeamos, cómo... No. Pero hay que decirle esto, alguien tiene que decírselo. Tiene que decirlo, mire, presidente, mire, a ver... Busque en el país, no opuestos, el tema no es de sino busque quién lo puede acompañar. Ya esto no es un problema de negociación, sino quién lo puede acompañar a salir de esta crisis. Mire, le voy a decir una cosa, sí. Me gustaron los nombres de las personas que plantearon para ese diálogo, Ricardo Silva, Beethoven Herrera,
Moisés
Bassemann, o sea, gente, hombre, pero... el que tiene que hacer la negociación política, porque a ellos los han llamado, que son unas personas interesantes, independientes, claro. Pero el quien tiene que hacer la negociación política es alguien que sepa hacer una negociación política. Ahora, negociación política no es sentarse con dos parlamentarios a ver qué puesto le doy y qué me vota. No, negociación política es sentarse con organizaciones sociales y decirle, venga, construyamos una agenda país. Y en medio de esa conversación, muy seguramente habrá que decirle, mire, señores, nosotros no podemos adelantar en esto si no llamamos también a este sector y a este sector, pero vaya construyéndola. No se las tenga construidas desde la primera sentada.
Pero claro, pero no será que el presidente también está...
Me toca hacer una pausa brevísima y ya regresamos.